Espacio abierto. Participar. Una manera de construir ciudadanía. Los micrófonos son tuyos. Espacio abierto. 660 AM.
¿Qué tal? Qué bueno que sintonizas 660, emisora de servicio público del Instituto Mexicano de la Radio.
Radio Ciudadana en el 660 de AM.
Espacio Abierto es el único programa de la radio en México coordinado por 10 organizaciones sociales, organizaciones red. En esta ocasión, la coordinación temática y de participación de especialistas está a cargo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio. Participa en Radio Ciudadana del DF y Área Metropolitana. 5604-7926 y 5604-8229. Larga distancia sin costo, 01800-670-1680. 660 AM. Tú haces la radio.
Recientemente, hace unos meses, la Dirección General de Culturas Populares retomó una expresión popular para montar una magna exposición en el centro de Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Sin maíz, no hay país. Y hablaba de las variedades de maíz, de la importancia que ha tenido esta producción, de los diferentes productos que se pueden obtener de él, desde la tortilla, el atole, los tamales, y de la forma en que lo han conservado las comunidades, de la importancia de su producción. En fin, hubo fotos, hubo grabaciones, hubo documentos, hubo impresos que pudimos conservar, generalmente muy bellos porque combinaron el arte con la información para dar cuenta que este país está basado en sus trabajos comunitarios, en su producción agrícola y en estos alimentos de primera necesidad que están en el hogar de la mayoría de las familias a lo largo y ancho del territorio nacional. El día de hoy, amigos de Espacio Abierto, abordaremos desde el punto de vista de los derechos humanos el problema que ha provocado el encarecimiento de productos básicos como el maíz, la tortilla, el frijol, la leche, el huevo, el pollo, pasando también por verduras y hortalizas, así como lo negativo que puede resultar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Yo recuerdo algunas anécdotas, usted seguramente tiene otras, que me decía una muchacha de servicio doméstico que ella se acordaba mucho de su hermano, el más pequeño, cómo lloraba por hambre en su comunidad en Guerrero. Y dice, a pesar de que a él le tocaban 3 tortillas, ese era el beneficio que le daban al hermanito más pequeño, 3 tortillas. Y un médico de Guerrero también me decía, si vas a comunidades pobres de Guerrero, los niños, aun cuando no caminan todavía, además de consumir del pecho de la madre un poco de leche, consumen tortilla con chile. Chile así, sin más, sin jitomate, sin asado, sin nada. Es chile y tortilla. Sabemos lo importante que es la tortilla cuando nos acercamos a cualquier trabajo de albañilería, que los albañiles van por sus tortillas y por algo más para combinarlas. En fin, este encarecimiento pone en evidencia también la fragilidad de un modelo económico. La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio nos decía en programas anteriores que hay 2 indicadores que ponen en evidencia el modelo económico: la alta migración y también el encarecimiento de estos productos, y más cuando están basados en los manejos sucios que hacen monopolios en este país. Y para hablar de este tema nos acompañan el doctor Alejandro Villamar, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Doctor,
muy buenas tardes.
¿Qué opinión primera tiene al respecto?
De que efectivamente sin maíz no hay país es una síntesis de cultura, historia y sobre todo de futuro.
Genética.
Es algo que lo traemos. Si se analizara el DNA de cada uno de nosotros, saldría el DNA del maíz y del frijol y de la tortilla. Es decir, somos maíz. Se nos ha olvidado que tenemos también una larga historia. No es producción, es creación. Es decir, el maíz solito no se puede reproducir. El maíz ha sido algo construido durante 7000 años. A veces se ha empobrecido la cultura por esta saturación de información, pero poca gente sabe que en México existen más de 360 variedades de maíz y cada variedad de maíz responde a diferente microclima, pero también a diferente historia de trabajo de las comunidades. Y hay que agregar que cada maíz, cada variedad de maíz tiene también o algunos usos comunes o usos particulares. Hemos dicho, si no hay un maíz que tenga las especialidades de plasticidad como el maíz de los valles centrales de Oaxaca, no puede haber tlayudas, estas grandes tortillas magníficas de hasta 40 centímetros, que cualquier maíz no lo puede producir. Tú no puedes producir sin maíz conejito las excelentes tostadas de la costa de Oaxaca o de Chiapas, ni tampoco las tostadas tarulas de Chiapas o de Tuxtla sin ese maíz específico. Tú no puedes producir los atoles, ni tampoco el tipo de tamales que existen en toda la costa del Golfo. Es decir, detrás del maíz está la historia del trabajo de miles y millones de gentes a lo largo de 7000 años. Entonces, por lo tanto, es muy importante el que reconozcamos que maíz es algo más allá de tortilla, de maseca o de milpa real o de toda esta bola de porquerías que nos han invadido en este país y que ahora nos las han encarecido.
Tortillas que las compra uno ahorita, en este momento, y 3 horas después, si las deja uno fuera de algún refrigerador, y empiezan a cambiar su textura. Y al otro día están duras.
Exacto.
No duran.
Y malolientes.
Así es. También está con nosotros Francisco Saucedo Pérez, integrante, fundador y primer presidente de la sección mexicana de la Red Internacional Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación, conocido por sus siglas como FIAN México. ¿Qué tal?
Buenos días. Buenos días, Héctor.
¿Qué tal su primera opinión sobre este asunto de el encarecimiento de estos productos, la denuncia que hubo de procesos, o más bien de acciones de acaparamiento, en fin, que...
Mira, coincidir con el doctor Villamar, este es un asunto de nuestra propia identidad. Yo diría que de la identidad no solamente de los mexicanos, sino de toda América Latina. Y que por ser esta parte de nuestra propia identidad, es decir, estoy manejando en ello no solamente un manejo de carácter cultural y básico de nuestra propia alimentación, sino el asunto de lo que ha sido nuestro propio crecimiento y desarrollo. Y que, aunado a lo que decía Alejandro Villamar a propósito de la importancia de las comunidades en la creación de este, el desarrollo del grano y su capacidad alimentaria, pues hacer una reflexión actual de que estamos en una situación en nuestro país bastante triste del manejo irresponsable, porque hay que decir que en esto hay una responsabilidad pública sobre los granos básicos, en particular el maíz, pero al mismo tiempo de la falta de garantía y de control de que este es un derecho básico de nuestra población, de nuestro país, de los mexicanos. El derecho a la alimentación, un derecho fundamental, inscrito en los derechos fundamentales a nivel universal, aceptados por la ONU y por nuestro país en particular, y que muchas veces no hemos hecho conciencia de lo que significa un derecho y defenderlo. Hay posiciones diversas a nivel político de que parece que la alimentación es un derecho natural, Y bueno, con esto de la elevación del precio de la tortilla, de su acaparamiento, etcétera, vemos que más que natural es el producto de una actuación interesada en afectar los derechos de la mayoría. Y entonces, ponernos en el tema de los derechos alimentarios en nuestro país nos pone también en el derecho de garantizar nuestro propio crecimiento y desarrollo en función de nuestra identidad, como es el caso, que es un problema también de salud, problema relacionado a que la desnutrición, la falta de que los nutrientes básicos de cada persona pueden afectar el crecimiento, el desarrollo, la vulnerabilidad de nuestro cuerpo, daños cerebrales en el crecimiento de nuestra vida, etcétera. Por eso nosotros estamos manejando con profunda convicción elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación en nuestro país. Y creo que va a ser parte del tema de la conversación que vamos a tener hoy.
Sí, el Centro de Reflexión Laboral, CEREAL, la sección mexicana de la Red Internacional Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación, FIAN México, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMARC, así como organizaciones miembros del Espacio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Espacio DESCA, y Grupo Tacuba, manifiestan su preocupación ante esta triste realidad del alza a los productos básicos y también del acaparamiento, y demandan al gobierno federal y al poder legislativo un cambio sustancial de la política económica que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria. También establecer acuerdos sobre salarios que satisfagan y garanticen las necesidades humanas fundamentales para la vida de todos los trabajadores y de sus familias. Salarios suficientes, no violatorios de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Estas organizaciones red demandan una reforma que eleve a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, con la finalidad de que la política alimentaria en México se apegue a derecho, una ley que garantice los demás derechos humanos. Exigen no poner en riesgo la salud y la vida de millones de ciudadanos que viven en extrema pobreza en nuestro país, que con el aumento de precio en los alimentos básicos estarían padeciendo más hambre de la que ya sufren, y respetar el derecho de los campesinos a producir los alimentos básicos, así como también el derecho de todas y todos los asalariados de tener acceso permanente a la alimentación. Las medidas que deben tomar el gobierno tienen que ser políticas y jurídicas, dicen las organizaciones de la sociedad civil. No actuar como agente económico impulsando políticas de apoyo a los magnates del maíz. Esto lo ponen como un ejemplo. Que se combata realmente a los acaparadores y traficantes que se han convertido en terroristas de alimentos básicos. También piden proteger la producción mexicana de granos y alimentos básicos, con la finalidad de garantizar la alimentación del pueblo de México respetando los valores culturales. Hay una disyuntiva, dicen las organizaciones de la sociedad civil de México, es establecer un derecho a la alimentación o condenar a grandes sectores de la población a literalmente morir de hambre. El Estado mexicano, mencionan, está obligado a cumplir y hacer cumplir todos los derechos. Y el Estado mexicano somos todos. Una cosa es hablar de gobierno y otra cosa es Estado. Las leyes tienen que garantizar que un Estado en donde estemos todos incluidos proteja las áreas de producción importantes de nuestro país, garantice una alimentación y un desarrollo adecuado de todos sus habitantes, impulse a la industria, al campo, a la ciencia, a la cultura, a la educación. Y también el problema de la tortilla y la producción del maíz es un problema político y por tanto de derechos humanos. Nos acompaña también en esta mesa el Pastor Ricardes. Él pertenece también a la sección México de la Red Internacional Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación y también al grupo Tacuba. La opinión primera sobre este caso del aumento de la tortilla, el riesgo en el que se encuentra nuestro país.
Bien, buenos días a todos. Mira, Héctor, como tú decías al principio, la anécdota que dijiste de este niño que su ración eran 3 tortillas al día, creo que desgraciadamente no es una excepción, es casi una regla en muchos de los municipios más pobres de nuestro país. La tortilla es casi el único alimento de mucha gente, desgraciadamente, y este aumento que hubo recientemente, pues los priva prácticamente de casi del único alimento que tienen, o les reduce todavía esa ración de tres tortillas de la que tú hablabas. Y yo creo que no solamente niños, sino también muchos adultos se alimentan de pura tortilla. Antes, bueno, tenemos el chiste aquí de tacos de sal, tortilla con sal, ¿no? Pues ahora ya ni siquiera eso, la verdad, con este incremento tan grande, ¿no? Yo creo también, en mi opinión personal, de que este aumento a la tortilla y al maíz reciente es la prueba más grande del fracaso del libre comercio, ¿sí? Porque se ha dejado alimentos básicos y la soberanía alimentaria del país al mercado, ¿no? Al mercado libre, y pues ya vimos en esta situación de que lo que menos les importa es la cuestión social. Y respecto a la ley, a la lucha por elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, pues es una lucha que viene ya desde hace más de 15 años. Inclusive Francisco Saucedo, como diputado federal de la 55 legislatura, presentó la primera iniciativa, que no prosperó en aquel entonces, obviamente. Y recientemente, en la pasada legislatura, que Paco estuvo de nuevo como diputado federal, la iniciativa salió del Senado. Creo que Paco nos puede hablar un poco más de eso, porque la estuvo viviendo de alguna manera en la Cámara de Diputados, pero el Senado aprobó una reforma constitucional para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Esto fue, creo que, al final del primer periodo de sesiones. Llegó a la Cámara de Diputados, se aceptó con una modificación que la regresó al Senado. El Senado no aceptó la modificación que le hizo a la Cámara de Diputados. Fue devuelto otra vez a la Cámara de Diputados. Y ahí se atoró, ¿sí? Ahí se quedó. Entiendo que la aprobó la Comisión de Desarrollo Social, que son las comisiones involucradas, pero se atoró en puntos constitucionales y de ahí no se pudo sacar, por más que luchamos como FIAN y como otras organizaciones más por tratar de sacarla adelante, y desgraciadamente ahí se quedó. Y ahí está, ahorita.
Ahora, les propongo a ustedes, tanto al doctor Alejandro Villamar, a Francisco Saucedo Pérez y también a Pastor Ricardes, mencionar elementos que tienen que ver con el desarrollo económico y social de nuestro país. Un elemento es el establecimiento de los acuerdos comerciales, el establecido con Estados Unidos y Canadá, que marca el Telecán, que marca rumbos políticos. También no podemos dejar de mencionar, como otro elemento de juicio, la influencia del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales, que a partir del consenso de Washington empiezan a puntualizar lo que exigen a los países latinoamericanos, en este caso, o pobres, en sus políticas económicas, que es la privatización de todas las áreas de la economía, el adelgazamiento, por ejemplo, de el Estado y del gobierno, la apertura de su mercado para todas las áreas industriales y económicas, y en fin, los postra ante políticas económicas internacionales. Y ya tenemos dos ejemplos. Argentina es uno de ellos. ¿Qué otro país podemos mencionar?
Brasil,
que los obligaron a tomar medidas de esta naturaleza, que llevó al empobrecimiento de la población, al derrumbe de sus gobiernos, a la falta de autoridad y de poder tomar decisiones de los gobiernos, porque entonces, como nos decía en algún momento el doctor Alejandro Villamar, cuando se firman estos tratados internacionales de comercio, se subordinan también las constituciones de los estados, uh-huh, y el derecho de los pueblos a decidir o cambiar criterios. Otro elemento más es los bajos salarios, que es parte de la política. Nos decían también la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio que este modelo no estaba diseñado para crear fuentes de empleo, porque estaba tratando de lograr crecimiento macroeconómico de grandes empresas que se han convertido en monopólicas y algunas de ellas transnacionales. Que en algún momento, si funcionó la maquila en nuestro país o en algunas pequeñas regiones del país y de otros países, la forma en que las grandes transnacionales manejan la maquila. Ahora ellas mismas traen de su país de origen los insumos. Ya no hay un reparto o una influencia benéfica a otras áreas que antes abastecían a estas maquiladoras. Y, en fin, esto es parte de elementos que podemos tomar en cuenta y de las crisis en las que entran. En algunos años pasados vimos la crisis del azúcar. También estamos en crisis en cuanto a abasto de agua. Hay crisis también en cuestiones que podemos decir ahora de producción de productos básicos. En fin,
no, la situación
está en riesgo y presenta el gobierno, presentan las instituciones y el pueblo de México una fragilidad que cualquier viento se puede convertir en huracán.
Así es, Héctor. Yo comparto contigo la sumatoria de elementos que señalaste de cómo se ubica nuestro país en este momento, ¿no? El problema no es nada más hacer un buen diagnóstico, que creo en eso pues coincidimos y podemos coincidir hasta de diferentes opiniones, ideologías, porque es una realidad, ¿no? Y hay datos duros que van expresando lo que está dejando una política económica llamada neoliberal que se ha implementado desde los principios de los años 80, no solamente en México. Pero pues hoy estamos haciendo un recuento, hay que decirlo, de los daños que ha dejado social, económica, política y culturalmente en los pueblos. Por eso una demanda sustantiva del movimiento social y político mexicano en compartiendo con muchos pueblos latinoamericanos, pues es la necesidad imperiosa de modificar sustantivamente la política económica de nuestro país. Si vamos a seguir siendo subordinados a las orientaciones del consenso de Washington, en particular del Tesoro norteamericano, para seguir los lineamientos que por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional nos han estado
imponiendo,
pues los resultados están a la vista. Y entonces hay una paciencia, algunos le llaman una paciencia histórica en el pueblo mexicano, que está llegando a límites. Y ya no es el pueblo mexicano de hace 30, 25 años, 20. O sea, yo creo que ya hay una capacidad propia. Nos pueden quedar todavía muchos años para un proceso de organización y de confluencia unitaria para buscar este trastocamiento de las políticas económicas, pero ahí vamos. Yo creo que ya es asunto de una responsabilidad de otra naturaleza. No quiero entrar un poco a cómo estamos viendo ahorita la situación política mexicana, pero sí decir que la situación del campo, tan devastada por estas políticas, requiere de una radical transformación y que ponga como elemento sustantivo al personaje del campesino en la parte central de las políticas hacia el campo. Estamos demandando una reorientación fundamental de esas políticas orientadas al campo, hasta producto por producto, es decir, la recuperación de extensiones de tierra dedicadas al cultivo de los granos básicos que requerimos para ser soportes de una soberanía alimentaria y de una seguridad alimentaria al interior de México. Porque estamos dependiendo de políticas externas. Y no estamos dependiendo de buenas voluntades, estamos dependiendo de intereses de carácter monopólico y transnacional que se van a imponer por encima de las necesidades de los pueblos. Por eso el énfasis en los derechos humanos, ¿no? Es decir, que no nos vengan así que estamos de radicales y cosas por el estilo. Cuando yo digo el énfasis en los derechos humanos es la capacidad que ha tenido el mundo, la civilización actual, de ponernos de acuerdo básicamente en cosas fundamentales como la Declaración de los Derechos Humanos y todo esto de los pactos y acuerdos respecto a estos derechos humanos, ya en particular por eso los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que el mundo ha venido proponiendo a todos los estados parte, ¿no? A los gobiernos que forman parte de este gran acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces eso es lo que estamos exigiendo, la plena vigencia de estos derechos humanos en nuestro país, y que la sociedad somos parte sustantiva en la vigilancia y el cumplimiento de estos derechos. y que es una responsabilidad hacer los derechos. Es decir, no estamos pidiendo nada a cambio, estamos pidiendo que los derechos que han sido conquistados por las poblaciones, la civilización, sus luchas, sus revoluciones, se cumplan. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más, pero nada menos, ¿no? Y entonces sí, lleva a un trastocamiento de la realidad que estamos viviendo. Por eso decimos a modificar sustantivamente las políticas económicas, a generar una nueva relación del Estado con la sociedad, de otro tipo de responsabilidades. Yo creo que hay una gran capacidad productiva en el pueblo mexicano, una gran creatividad e imaginación para desarrollar procesos productivos que generen empleo, remuneración justa a los trabajos que se implementan, etcétera, pero nadie les hace caso. Uh-huh. Es decir, no son iniciativas que alguien quiera favorecer. Y sin embargo, por estas políticas y este mundo que estamos viviendo, estamos sojuzgados y requerimos salir, ¿no? Por ahí veo yo las cosas.
Yo creo que hay que entrarle también por el otro lado. Fíjate que, fíjense que quiero compartirles algo que a mí me sorprendió platicando en una reunión internacional en Tailandia, en donde salió el tema de los derechos humanos. Y de repente uno de los activistas más importantes, laureado de Bangladesh, nos planteó: ¿y por qué tenemos que verlo solo de un lado, este problema de los derechos humanos? ¿Por qué no vemos la otra cara de la moneda? Los ciudadanos debemos ser proactivos, de decir, reconocer que tenemos derechos humanos. Pero la otra parte de la moneda es que existen responsabilidades para que se ejerzan los derechos. Y son los estados los que tienen la obligación de ejercicio, cumplimiento, promoción, garantía de que se cumplan esos derechos humanos. Y entonces en México hemos avanzado en el tema de los derechos humanos, pero poco hemos avanzado en el tema de las responsabilidades de los estados y las instituciones para que se cumplan, se ejerzan, se promuevan y se, en general, se lleven a la práctica. A mí me parece que esta visión es complementaria, es muy importante, porque entonces con esto se crea ciudadanía. Es decir, hay que decirles: sí, los niños tenemos derecho a esto y esto y esto. Sí, los niños, ahora se dice, hoy las mujeres tenemos también derechos y esto. Sí, pero esto, hay contrapartes para su ejercicio. Es, por un lado es el Estado, pero por otro también somos las organizaciones, las instituciones e incluso los individuos los que tenemos responsabilidades. Y esto lo quiero retomar porque históricamente, o cuando menos en los últimos 15 años, en donde hemos hecho el recuento de muertos, daños y de toda la tragedia que ha vivido este país, de repente nos encontramos que existen otros países que también les llegaron las instituciones financieras internacionales con sus propuestas, entre comillas, de que tenían que hacer reformas y hacer una serie de modificaciones. Y la sorpresa que ahora nos encontramos es, lo mismo sucedió en Vietnam, una sociedad que se declara socialista, que aceptó una serie de medidas, lo mismo le pasó a Corea, lo mismo le ha pasado a otros países, sobre todo asiáticos y africanos, que a diferencia de Brasil, Argentina y sobre todo México, resulta que les dijeron a las instituciones financieras: muy bien, gracias por sus recomendaciones, veremos qué tomamos. Y ejercieron otro tipo, no llegaron a aceptar dogmáticamente las recomendaciones que les daban las instituciones financieras. Ahí nos encontramos con un caso concreto o una serie de casos concretos en donde los estados recogieron sus y asumieron sus responsabilidades frente a los derechos humanos de los ciudadanos, y entonces la instrumentación de las recomendaciones fue distinta. Hoy el propio PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, compara la experiencia de México con la de Vietnam, y la sorpresa, resulta que Vietnam, aceptando una parte de las reformas, hoy tiene muchísimo más avance que México, pero no aceptó toda interpretación dogmática de lo que decía ni el banco, ni el FMI, ni otros. Quiero decir con esto, también aquí es muy claro que hay diferentes hay responsabilidades o hay diferente forma de ejercer esas responsabilidades entre los estados, y constatamos que en México ha habido un dogmatismo absoluto, una ideologización de parte de los gobernantes en aceptar estas, entre comillas, recomendaciones internacionales.
Que según nos dicen los observadores nacionales e internacionales, incluso este entreguismo, que así le han llamado, sí, sí, ha sorprendido a los propios norteamericanos. ¿Cómo aceptan tanto? Vamos a un corte. Esto es Espacio Abierto, un espacio de diálogo de Radio Ciudadana.
Estás escuchando Espacio Abierto.